Bueno,
Claro,
chicas,
claro.
nos centramos, vamos a entrar en materia que estamos en hora.
Vale.
Eclipse parcial de luna llena en Tauro con Nora y Lady. Adelante.
Esta vez ya estamos en vivo, ¿cierto? Porque esta vez fue así
Sí,
como,
vivo, vivo
wow.
y en directo.
Bueno, primero decirles que antes de empezar el tema, quiero resaltar que el domingo estuvimos en el Congreso con un par de compañeros astrólogos, con un par no, habíamos 7 personas, Luis también, que aunque dice que no sabe astrología, pero por ahí está siempre escuchando y revisando y diciendo, quiero empezar con una frase que colocó una chica dentro de los comentarios que ya luego no supe, no la pude como volver otra vez a encontrar. Pero la mujer, sí sé que era una chica, porque recuerdo que tenía nombre de chica, y decía, me quedo con todo, porque como estábamos, para los que no, antes para los que no estuvieron, hicimos un congreso, estábamos hablando de astrología, cada uno habló de un tema en particular, o sea que fueron 7 temas los que hablamos. 7 temas relacionados con astrología, ¿vale? Y cada uno expuso desde su punto de vista, media hora, y luego hicimos una hora y media, creo que de preguntas y como de comentarios. Entonces la mujer escribe, me quedo con el optimismo, me quedo con el optimismo de esta charla, y de verdad, no era que cuando yo lo leí, claro, sino que ya en ese momento nos tocó terminar, y bueno, ya, porque ya vea, llevamos ya como 5 horas, 4 horas ahí. Y bueno, era más también que justo. Entonces, cuando la mujer dice, me quedo con el optimismo, de verdad que para mí fue como, wow, o sea, genial, porque es como esto, ¿no? Como recopilar la sensación, la experiencia, porque quizás ella no se va, o quizás no recuerde o no tenga presente esto que yo te decía ahora, que este evento tan lindo que tú mencionaste, que se va a dar el 11, 12 de abril de 2022. Quizás ella ni se acuerde, ¿vale? Pero en ese momento que tú lo mencionaste, quizás para ella hay sentido como, wow, qué chévere, va a ser un evento agradable, va a ser un evento bonito. Y entonces ella quizás no recuerda el evento, pero recuerda la sensación de, bueno, eso va a ser chévere, ¿sabes? O sea, y me da como rico. Y quizás también para ella, todo lo que escuchó fue como, wow, hay una ola de optimismo, pues. Yo me lo agarro, ¿no? Como que yo me agarro esta ola de optimismo, ojo, sin ir a las negaciones, sin ir a los extremos, que eso ya creo que lo hemos repetido una y otra vez dentro de este espacio que Nora y yo compartimos, de no estamos aquí negando las cosas, estamos diciendo que hay una manera también diferente de verlas, ¿sí? Entonces la mujer dice que se queda con ese optimismo y la verdad que para mí valió la pena las 4 horas, o sea, las 4 o 5 horas que estuvimos aquí, valió la pena cuando ella coloca esa parte. Entonces, con esto quería empezar porque es como para que recordemos que todo depende de la perspectiva en la que la miramos. Sí, y ojo que no, volvemos a lo mismo, ¿no? No estamos negando las vainas, no estamos negando que cada uno tenga sus inconvenientes, no estamos negando que venimos de un 2020, de un confinamiento, bueno, ustedes están ahorita también hablando de otra cosa, que yo entré un poquito después, no estamos negándolo, pero puedo elegir de cierta manera, o sea, ella eligió, de todo lo que escuchó, ella eligió quedarse con el optimismo que había. Dijo, yo me lo agarro y seguramente que estará con situaciones. Y ahí está. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos capacidad para elegir hacia mis sentires, elegir qué quiero escuchar, elegir un poco este cuento que me estoy contando diariamente. Bueno, y también aprovecho publicidad para decir que este sábado voy a hacer un taller que se llama así, el cuento que me cuento, para evaluar nuestros pensamientos, evaluar las decisiones que estamos tomando con respecto a ciertas cosas, a ciertas posiciones. Hay momentos en los que se vale ser radical, en los que se vale decir blanco o negro, pero también hay otros puntos en los que se vale decir, venga, voy a revisar este punto, y quizá me quede en un punto medio, porque no es tan blanco como lo pintan, ni tan negro como me lo están contando, ¿sí? Entonces creo que Bueno, esto lo quería decir y se dijo.
Sí, sí, yo también me quedé con una sensación, no de positivismo, sino de alegría. Porque, como bien decís, las situaciones se presentan en un mundo dual muy polarizado, donde todo es blanco o todo es negro. Entonces, frente a la realidad que estamos viviendo todos, para mí la oportunidad, y esta que ya seguramente se está vibrando, esta conjunción Neptuno,
sí,
Júpiter, ya la debemos estar vibrando, puede ser la gran estafa o realmente un despertar espiritual muy grande. O sea, la gran estafa de que nos siguen mintiendo, de que no hay energía renovable, o sea, podríamos vivir súper bien sin destrozar el planeta con la energía autosustentable, renovable del sol, del viento, de las cataratas, y sin embargo, todavía te hacen creer que si es culpa tuya que no tomas un avión en tu puta vida y estás cagando el planeta, no es así, a ver, flaco. Después con Luis también decía, contaba sobre los alimentos inyectados para alterar el ARN, y bueno, que sepamos, ¿sí? Si bien eso es una estafa, que sepamos que hay alternativas para combatir eso. No para combatir al que la hace, sino para combatir en tu propio cuerpo, ¿sí? Tomando determinadas cosas para eliminar los metales pesados, ¿no? Y la idea es esta, es con las herramientas que tenemos aprovecharlas. Básicamente yo creo que esto es lo más importante y lo que transmite la Caja de Pandora, que es frente a la realidad que hay. A ver, yo no voy a salir a hacer una pancarta en al gobierno porque no, o sea, no voy a ganar nada con eso, ¿no? Porque incluso los que gobiernan son unos títeres de otros poderes que lo superan. Entonces, no tiene sentido desde mi perspectiva.
Claro, y mira que algo que podemos hacer, que si ustedes, los que estuvieron, que de verdad, genios, porque estuvieron ahí un domingo, 4 horas, y genial, o sea, súper chévere, vieron algo que a mí me parece fundamental. Ustedes, que tenían sus elecciones, eligieron ir a ejercer su derecho de votar. ¿Sabes? Porque lo que te digo, sí, no sirve, y ya ahí como que también cerramos para no andar en esto, lo que tú dices, no, la pancarta sí sirve, pero la pancarta contra el gobierno por el cual tú no te quedaste dormido y no fuiste a elegir, por ejemplo, aquí pasa mucho, y eso es una realidad, ¿sabes? Que están las elecciones y aquí, por ejemplo, los que deben votar 10 millones, ¿vale? Pero los que nos presentamos o que se presentan ante las mesas de votación son 4 millones.
Lo que pasa es que acá es obligatorio.
Ah, mira tú, bueno, acá no.
Eso yo cuando me fijé que acá elegir es obligatorio. Sí, o sea, es obligatorio, o sea, si vos no votás podés tener algún problema. Es un poco raro, porque ahora antes teníamos un pasaporte, un documento donde te sellaban que habías ido a votar, que se abría, era una carpetita, una libretita, ¿no? Y ahora no, te dan un papelito así chiquito, color celeste, que bueno, si lo perdiste, no sé dónde comprueban que vos votaste o no. Pero básicamente, para evitar cualquier tipo de situación.
Ah, bueno. Pero también eso es una manera, ¿sabes? De decir, bueno, yo al menos intento leerme las propuestas, intento hacer hago lo que yo puedo desde lo que tú acabas de decir, no desde yo, porque claro, tú no te puedes ir frente a la pancarta con tú y allá ponerte a alegar.
Sí, poder puedo, elijo no hacerlo, elijo hacerlo.
Exacto, bueno, sí, de poder puedes, pero claro, pero ¿ante quién? O sea, el tema es, ¿ante quién vas a ir
ante el títere no voy a ir.
Entonces, bueno, esto para decirles que genial que podamos elegir, que genial que podamos escuchar diferentes perspectivas, que genial que podamos tomar posiciones basadas en intentar escuchar información y también en irme yo mismo formando mi propia opinión con respecto a esa parte. Entonces, si te parece, Nora, yo voy a empezar hablando del evento, que es el que corresponde hoy, y bueno, ya íbamos charlando, ojalá no de tiempo.
No,
pero
como siempre no pude y preparé una cosita que tiene, se concatena con la luna de hace 15 días, pero lo que usted diga, compañera.
Bueno, pues también si quieres empezar, está bien, que puedes empezar.
Es muy cortito, como siempre, si querés, digo más o menos cómo se hicieron los grados de la luna y todo eso, y después seguís, ¿querés?
Bueno, está bien, dale, y lo haces así, y espero que si tienen alguna pregunta, inclusive de las que les haya quedado del Congreso, pueden irlas colocando, si quieren, a ver si nos da chance de responderla, que el domingo se nos quedaron, bueno, una cantidad allí por responder. Sí,
eso también me reclamaron, de que había muchas preguntas, bueno, pero tampoco podía, yo tenía que ir a votar, chicos, ¿qué iba a hacer? Y Leo también, y bueno.
Y ya la gente estaba ahí 5 horas, Luis también ya estaba ahí como, Dios mío, con el ojo cuadrado. Pero bueno, aquí estamos, dale.
Bueno, vamos a la luna llena de Escorpio, que se va a hacer pasado mañana.
Perdona, yo interrumpa, Lady, yo estoy acostumbrado, ¿eh? Estoy todos los días 5 horas.
Bueno, pero...
bueno, vamos por faena, que si no, Nora me mata.
No, tranquila, no me hagas mala fama.
Mírame, Luis, mírámelo. ¿Qué tal esa mala fama, mirá?
Bueno, sí, ¿qué pueden decir de mí si no me conocen?
Sí.
Bueno, escucha, ustedes preocúpense cuando yo hable en voz bajita, cuando digan, mirá, ¿sabes qué? Así, bien bajito, prefiéranme gritona. Bueno, bien, esta luna llena, Escorpio 2021, nos muestra el trabajo hecho o que no se hizo, ¿no? Que se supone que uno hace o realiza en su toma de conciencia, se va a hacer en, es la consecuencia de la luna nueva de hace 14 días, donde hablamos de la oportunidad de esta siembra que era o quedar atrapados, guerreando, aferrados, ¿no? Vaya a saber a lo que uno está aferrado, porque todos tenemos Tauro y todos tenemos Escorpio en la carta. Entonces, para aquellos que sepan su carta, observen el eje, porque ahora van a ver en qué espacio de nuestro territorio astral se va a dar esta movilización, ¿no? Entonces, esta oportunidad, además, que tenía con una oposición muy potente, con Urano enfrente, va a actuar según cada uno de nosotros para soltar o quedarse esclavo de los trofeos que después uno los va llevando y entorpecen el divino fluir de la vida. La luna se realiza el 19 de noviembre, sería pasado mañana, a las tipo 6 de la mañana, hora argentina, creo que serán las 2 de la mañana, hora española, y 8 de la mañana, Colombia, ¿no? Para los escorpianos, ¿sí?, de los últimos grados, o ascendente escorpio en los últimos grados, se va a dar esta lunación en la casa de la pareja, enfrente, las sociedades, ¿no? El sentimiento del sol donde está es, hay una intensidad en la entrega, ¿sí?, de sentirse imprescindible ante personas o situaciones que supuestamente uno cree que requieren del control, requieren de atención. Pero también el trabajo o la vocación pueden ser utilizados como una excusa para evadirse. Así como también hay una necesidad, porque puede haber muchas situaciones, de sentir que hay que aislarse porque la persona requiere concentración. También mucha susceptibilidad al desorden y a los temas de salud. También se ponen en evidencia todos estos temas, como nombraba Luis antes que nosotras empezáramos. Marte, casualmente, me sorprendió mucho esto, se encuentra en exactamente en la misma dodecatemoria, la misma energía, grado, de donde se hizo la lunación, la luna nueva, ¿sí? Entonces está el guerrero ahí esperando las órdenes, ¿sí? Pero el tema es, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Uno puede seguir aferrado, salvando a la pareja, o echándole la responsabilidad de las cuestiones propias, ¿sí? Entonces, la decisión es nuestra. ¿Qué quiere decir? Puede decir, por ejemplo, que si soy de Escorpio, ascendente Escorpio, todo esa concentración de la luna llena, de lo que sembré o no, con conciencia, se va a dar en la pareja o las sociedades. Pero si tengo Tauro Escorpio en el eje 2-8, puede ser si me aferro al dinero, en la casa 3, si me estoy aferrando a mis hermanos, a los negocios, o si me quedo en una comunicación pobre, En la 4 es cómo me aferro al pasado, en la 5 aferro a mis hijos, no los dejo ir, en la 6 uso el trabajo como excusa, y así sucesivamente. En la 8 me quedo aferrado al drama, en la 9 me quedo aferrado a la religión, a lo supuestamente que me dijeron, porque si la historia la escriben los que ganan, decía una canción nuestra acá, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, ¿no? O me quedo aferrado a la política, al gobierno, o a la supuesta libertad, ¿sí? Donde las personas se aferran a los conceptos, y como dije el otro día, fui a ver una obra de teatro que me encantó, y decía, soy una esclava de mi libertad. Eso era una frase para la casa 11, ¿no? O me quedo aferrada a mis miedos, ¿sí? Entonces, el trabajo este es para todos, en qué área después cada uno verá. ¿Qué pasa también? Lilith, que hablamos mucho de Lilith el otro día, gustó mucho, está en la casa 8, si vuelvo a repetir, si somos ascendente Escorpio o escorpiano, en un grado muy complejo, es un grado Géminis, Escorpio. Básicamente es el grado donde el niño, la adaptabilidad del otro, es hacia medios muy tóxicos, muy nocivos, y está harta de todo eso, está harta Lilith de negociar con tóxicos. Y espera junto a Marte, porque los une un quincuncio partil, que es un aspecto, un trazado de uno hacia otro de 150 grados, para romper el molde, ¿sí? Para poder expresar lo que lleva ocultando hace mucho tiempo. Y con otra aliada también muy interesante, Venus, también con un quincuncio, está Lilith y le hace quincuncio a los dos, ¿sí? Formando entre Marte y Venus un sextil. Esto genera lo que se llama un yod o dedo de Dios, que es la oportunidad de sanar, transformar y poner en orden tus anhelos y tus deseos. Obviamente, la decisión de dar el paso siempre es personal. Así que, bueno, con esto cierro, que tengan una feliz luna llena y que, por favor, cosechen lo que sembraron con conciencia.
Esa es una buena frase. Cosecha siempre hay. O sea,
claro, cosecha. Lo que siempre.
Claro, y eso es importante. Yo le decía eso a alguien de esa semana que hacía consulta. Yo le decía, manifestar siempre manifestamos. Cosechar siempre cosechamos. El punto es si lo que manifestamos o lo que cosechamos está acorde a lo que deseábamos. ¿Qué fue lo que pasó en esa cosecha que de repente no coseché, por ejemplo, la cantidad de tomates que yo quería? Pues, por decirlo, algún ejemplo. Entonces, no es que no cosechemos, no es que no manifestemos, es lo que tú acabas de decir. ¿Qué es lo que estoy cosechando?
¿Cómo fue? La carta de coherencia, mira, yo tengo un cuadro acá muy bonito, quiero que lo vean, ¿sí? A ver, espérate, ahí está, ¿no?
Ahí se ve perfecto.
¿Lo ves,
Sí.
¿Qué es? Una niña que quiere manzanas de un peral.
Sí.
Entonces, bueno, da para muchas interpretaciones, pero básicamente es, la coherencia es, por ejemplo, si una persona es de tal manera y yo quiero que sea de otra, es esta situación. Es, frente al árbol de peras quiero que dé manzanas. Y no estás aceptando.
Claro, eso es lo que tú decías ahora, ¿no? Quizás eso, por ejemplo, una puede ser eso, apegarme a la idea de que le puedo cambiar. Apegarme a la idea de que hago y hago y hago, pedir al universo o hacer cosas para que ese peral se convierta en un manzano y me aferro a ello y ahí me quedo y, bueno, puedo quedarme la vida entera.
Pero es una decisión personal. Ahora, sé lo que quiera. ¿Querés? Si bueno, seguí ahí llorando 3 años y medio. 10, 15, 30, lo que quieras, no pasa nada, es tu historia, ¿sí?
Correcto.
Es coherencia.
Y eso yo creo que es también con todas las herramientas holísticas que tenemos hoy en día, también todas intentan confluir en esto, ¿no? En que tengamos coherencia en nuestra vida, ¿sí? Con respecto a lo que deseamos, lo que pensamos, lo que hacemos, el cómo actuamos, porque por lo regular no tenemos como esa correlación, ¿no? Esta correlación entre todos estos puntos, y entonces es ahí donde vemos todas estas partes de no, no, eso, no estoy manifestando, no estoy cosechando lo que yo deseaba, pero es como, bueno, ¿qué coherencia había cuando lo sembraste? ¿Con qué intención lo hiciste? Y bueno, ahí viene uno a desglosar una cantidad de situaciones o una cantidad de cosas por las cuales no es la cosecha que tú deseabas en un momento dado, ¿sí? Pero claro, eso es todo un desglose y también todo un engranaje, bueno, desde nuestro punto de vista con la carta, ¿no? Que revisamos, miramos a su Mercurio, a su Luna, a su Sol, cómo lo tiene, cómo es que está pasando, cuál es su nivel de congruencia, de incongruencia, en qué áreas está más esta parte incongruente o no. Así que bueno, de vuelta al evento, hoy estamos muy, muy mercuriales. De vuelta al evento, como lo mencionaba Nora, y realmente es la idea por la cual estamos haciendo estos programas, que fue una idea de Nora, de que ustedes conozcan estos periodos, o sea, que conozcan las fases lunares, esta luna nueva, esta luna llena, que ustedes, ahora, Nora, que estábamos hablando al principio, que hablábamos, que yo digo que uno con esto, más que una predicción, lo que hace es una estadística, de mira cómo se sintió para mí, qué fue lo que yo hice, qué fue lo que no hice, quizás cómo estaba, cómo me sentía, cómo me manejé, cómo gestioné, cómo reaccioné. Entonces, yo, por lo regular, siempre que hago las consultas, le digo a la gente, hagan su propia estadística, ¿sí? Hagan su propia estadística con lo que yo les estoy contando aquí, con la información que les estoy dando, ustedes mírenla a ver qué pasa, ¿sí? Ya por aquí veo una pregunta que ahorita la agarramos. Entonces, como Nora lo explicaba, esta luna llena nos está hablando también desde la luna nueva que se dio el 4 de noviembre. Y si vamos unos mesecitos más atrás, esta luna llena es la culminación del ciclo que empezó el 11 de mayo de 2021. El 11 de mayo se dio la luna nueva en Tauro, ¿sí? En el grado 27 más o menos de Tauro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí abrimos un ciclo de 6 meses que estamos cerrando ahora, cerrando u observando, ¿sí? Porque las lunas llenas son o para cerrar, para observar, para ver, para evaluar. Eso hacemos con lunas llenas. Entonces, muy lo que decía Nora, que aquí podemos evaluar, ver, observar qué cosechamos, pero la cosecha, esta cosecha empezó con una siembra y esa siembra, lo más cercano es el 11 de mayo, ¿vale? Entonces, todos tenemos dentro de nuestra carta natal este axis Tauro-Escorpión. ¿Y por qué axis? Porque son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Para que Tauro está enfrente de Escorpión, o sea que entre ellos se forma un ángulo de 180 grados, una conversación de 180 grados. ¿Y qué son 180 grados? Que el uno está enfrente del otro, ¿sí? Es como si su oponente, son dos oponentes, por decirlo así, y se están mirando frente a frente. Así que podemos observar lo que, cómo estamos sintiendo esta luna llena, y podemos remontarnos a ese 11 de mayo. Pues justo el 11 de mayo no, porque el día del evento quizá no ocurre absolutamente nada, pero un mes antes, un mes después, cómo me estaba sintiendo, qué estaba sembrando, qué ideas tenía, qué quería hacer, hacia dónde quería, qué era lo que quería cosechar, y quizás en este momento lo estoy cosechando o estoy viendo otra vez esos mismos temas de los cuales estaba hablando en esa luna nueva del 11 de mayo. Y entonces, en esa luna nueva, ¿de qué estábamos hablando? De valoración, de valor, de cuánto valgo, de a qué me estoy apegando, de qué cosas estoy soltando, lo que para cada uno signifique, ¿sí? Y esto del valor, la valoración, el dinero, el apego, el desapego, son temas que vamos a estar tratando, no sé, por los siguientes 18 meses, porque ese axis Tauro-Escorpión va a estar supremamente activo. ahí van a estar los nodos lunares. Ahí está Urano en Tauro hasta 2026. O sea que cada vez que pase energía por Escorpión y tengamos activaciones en Tauro, vamos a estar hablando de esta misma idea: valoración, valor, dinero, cuánto valgo, maneras diferentes de ganar dinero, tiempo que invierto en la labor que realizo. Y ese tiempo que invierto en la labor que realizo se convierte en dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Sí? Ese es un tema muy repetitivo, aunque ustedes digan, bueno, es que es lo mismo, ¿sí? Es un tema que vamos a estar dándole y dándole hasta que lo actualicemos, ¿sabes? Hasta que le demos el sentido que cada uno en su momento deba darle. Entonces, como nos explicaba Nora, esta luna se da en una oposición. El sol está en el grado 27 de Escorpión y la luna está en el grado 27. Yo a esta luna llena, que creo que hoy amanecí con el optimismo y con la alegría a tope, le puse exageradamente buena. Buena desde mi punto de vista y claramente bueno para lo que cada uno significa. ¿Por qué? Esta luna llena, miren, se da el sol en Escorpión, la luna en Tauro, grado 27 ambos, y por eso es que se da esta luna llena, porque están en signos opuestos, ¿vale? Pero ellos están teniendo una cuadratura a Júpiter en Acuario, ¿sí? Y aunque es una cuadratura, Júpiter nos está invitando a todo lo que tiene que ver con expansión. Claro, también se puede ir por el tema de la exageración. Pero, a diferencia de la luna nueva que se dio el 4 de noviembre, el 4 de noviembre estaban el sol y la luna juntos, pero en oposición, en cuadratura a todos, ¿sí? Era como una especie de zambapalo. Por eso fue que dijimos que esa luna nueva se sentía más como una luna llena, un poco más fuerte, un poco más pesada. Pero esta luna llena de Tauro, en Tauro, aunque está en cuadratura con ese Júpiter, Júpiter es la expansión. Júpiter rige a Sagitario y en Sagitario estamos teniendo al nodo sur. Por lo tanto, estamos drenando todas aquellas creencias que nos limitan. Claro, el que está dentro de su proceso, ¿sí? No estoy diciendo que para todos tenga que ser igual, que todos tengan que estarlo haciendo, pero donde están los nodos, hay una energía muy fuerte. Donde están los nodos, se dan los eclipses. Y como su nombre lo dice, eclipse, algo se eclipsa, algo se paraliza para que se caiga el velo y pueda irse y se pueda avanzar. Entonces, ese Júpiter viene de una activación muy fuerte porque su dueño Sagitario ha estado teniendo al nodo sur ahí desde mayo de 2020, ¿sí? Entonces, claro, este señor llamado Júpiter está como superactivo en cuanto, bueno, sí, mira, estoy en pro de drenar todas aquellas creencias, estoy en pro de actualizar mis pensamientos. Júpiter tiene que ver con las filosofías, entonces estoy en pro de actualizar mis filosofías. Así que, claro, esta luna se da con este señor en cuadratura y él puede ser supremamente exagerado, pero también puede ser supremamente benevolente a la hora de apoyar a, venga, soltemos, salgamos. ¿Y por qué soltar? Porque él está en Acuario. Acuario es la energía de la actualización de mis libertades, de la liberación, ¿sí? Y además, esta luna se da con el regente de esta luna, es Venus, como lo mencionaba Nora, que está en Tauro, y este Venus está teniendo un perfecto trígono a Urano en Tauro, 12-12. Entonces, mucha gente dice que Venus en Capricornio fría. No, qué fría. concreta a lo que va, al pan pan y al vino vino. ¿Cuánto paga usted? ¿Cuánto pago yo? ¿Cuánto me debe? ¿En cuánto tiempo lo pagamos? ¿Qué desea? Sin titubear. Es una de las mejores Venus. Y nos vamos a dar cuenta que con esta Venus en Capricornio vamos a ver muchos compromisos, mucha gente comprometiéndose, claro, también mucha gente terminando, porque es como, mire, no me sirve, literal, Nora, como no me sirve. Claro, Venus va a retrogradar y lo único, no sé si concuerdan, Nora, que yo recomiendo, claro, entre otras muchas variables, es no casarse con Venus retrógrada. Pero por lo demás, Venus en Capricornio es, va, lo que dice Nora, al corte. Lo que fue, fue, al pan pan y al vino vino. Aquí decimos verle el queso a la tostada. Entonces, esta Venus está aquí. Venus es la energía dentro de nuestra carta natal que habla sobre los deseos. También Venus forma dentro del cielo un mandala que se llama el Venus Star Point, que es la estrella de cinco puntas, pero esto será un programa diferente, porque si no, aquí me quedo. que lo haremos con Nora, yo creo. Entonces, este tema es, con esta Venus en esta posición tan bonita, con esta luna y este sol en oposición a este Júpiter, diciendo, sí, venga, soltemos, vamos a ir hacia adelante. Entonces, por eso es que digo yo que esta es una lunación exageradamente buena, haciendo alusión a ese Júpiter ahí. Miren, la luna habla de nuestras necesidades, ¿sí? Nuestras necesidades básicas. Venus habla de nuestros deseos, que son términos totalmente diferentes. Entonces, la luna en Tauro es una, según la astrología tradicional, y yo realmente sí concuerdo, que la luna en Tauro se siente muy rico. Es, de hecho, ahí se dice que está exaltada, ¿vale? Entonces, con esta lunación, con esta luna en Tauro, podemos tomar tiempo para lo que estábamos hablando en la luna pasada, enraizarnos, estar más conectados con la tierra, porque Tauro habla de la tierra, de lo material, ¿sí? Y por material me refiero a esto que estamos aquí, la mesa, la computadora, este pote que estoy tomando agua, esto es material, ¿no? Estar aquí, conectar con toda esta parte. Atender nuestras necesidades básicas. ¿Y cuáles son nuestras necesidades básicas? El alimento, el cobijo, el donde vivo, el dormir, son necesidades básicas. Entonces, atenderlas es hacer un chequeo, cómo me estoy alimentando, como sea, no estoy hablando aquí de dietas, no soy nutricionista, solo como usted lo sienta, está durmiendo bien, cómo tiene su casa, es un espacio que está atiborrado de cosas, bueno, saque. Porque eso es atender realmente nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, la gente que está entrando al tema del invierno. Ah, bueno, entonces empiezo a acomodar mi casa porque es una necesidad, no sé, ponerle calefacción, recoger leña. No tengo ni la menor idea porque nunca he vivido en un clima, en una estación con invierno. Entonces no sé qué se hace, pero bueno, es eso, ¿no? Es atender esa necesidad básica que llega el invierno. Y debo sentirme cómoda, debo sentirme cobijada. Asumo que quizás se consumen otro tipo de alimentos, no lo sé. Pero con esta luna en exaltación, ¿sí? Aunque esté en esta cuadratura con Júpiter, en la posición con el sol, es una luna que llama mucho a esta parte rica de sentirme rico, acunarme, atender mis necesidades básicas. Y claro, Tauro habla de seguridad emocional y de seguridad material. Por material, esto que tenemos aquí tangible, el dinero, el tiempo, ¿sí? Son cosas que a nosotros nos dan seguridad. Entonces, con esta luna ahí en Tauro, estamos en pro de entender cuáles son nuestras necesidades básicas, en pro de entender cuál es la necesidad en cuanto a seguridad. Sí, en cuanto a estabilidad, porque si algo vivimos en 2020 con el confinamiento fue el no sentirme estable, sí, en seguridad, porque estaba todo el tiempo que cambió la directriz, que póngase el tapabocas, que se lo quita, que va hasta mayo, que puedes viajar, ¿sabes? Estábamos como una especie de inestabilidad, como que, ¿Y ahora con qué irán a salir? ¿Y ahora qué nos irán a decir? Así que esta lunación, esta luna llena en Tauro, es un eclipse parcial de luna. No están los nodos todavía en Tauro-Escorpión, pero nos están, esta lunación y la luna nueva del 4, nos están contando una historia, nos están contando parte del cuento que quizás estaremos desarrollando durante los siguientes 18, 19 meses. Entonces, de aquí la importancia de que ustedes hagan su estadística. ¿Qué pasó en mayo de 2000? Pues para no ir como tan lejos, porque también podríamos ir al siguiente noviembre y al siguiente mayo y hacer así toda esta parte. Pero entonces, con estas lunaciones, preguntémonos cómo estábamos en mayo de 2021. ¿Cómo se dio para nosotros? ¿Qué tanta angustia sentimos en esta luna nueva del 4 de noviembre? ¿Cómo vamos a vivir esta luna llena de el 19? Y vamos a estar hablando de temas como, por ejemplo, mira, van a cambiar quizás a nivel colectivo las horas de trabajo. Sí, quizás esto vamos a empezar a decir, mira, aquí están modificando las horas laborales. Por ejemplo, aquí en Colombia son 8, quizás en otra parte no sé, y van a ir modificándose esa parte. Quizás vamos a ver mucha modificación entre los grupos de trabajo. ¿Y por qué grupos? Porque estamos hablando de Júpiter en Acuario. Entonces, como, ay, bueno, mira, dentro de este grupo, que solo era grupo de ingenieros, por ejemplo, ahora estamos colocando a un ingeniero de emociones, ¿sí? Y estamos modificando estos grupos. También vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con automatizaciones. También vamos a estar viendo con que grandes compañías caen o se actualizan, o como que uno dice, no pensé que eso se fuera a modificar de esa manera. Claro, no será quizás para 2022 que lo veamos tan fuerte. Quizás esto estamos hablando de 2024, cuando ya salga Plutón de Capricornio, pero esto, lo que está pasando ahora, nos da un abrebocas de toda esta parte. Así que con esta lunación vamos a estar trabajando todos estos temas de horas laborales, cómo conformar equipos de trabajo. Vamos a estar hablando de parejas atípicas. Esto que uno dice, oh, por Dios, jamás pensé que esta persona con esta persona. Sí, que uno dice, no, cuéntame el chisme porque no sabía esta parte. O también que terminan, que uno dice, no. A mí me pasó, de verdad, no es chiste. Yo vi que casi no veo el Facebook y vi una cosa y mi reacción fue, terminaron. O sea, ¿en serio? ¿Terminaron? Y me fui como a chismosear y dije, por Dios, terminaron, y es como, wow, para mí fue sorpresa, y quizás para ustedes también, dentro de su vida, dentro de sus situaciones, hayan cosas de esta manera. Y lo más importante, con esta Venus en Capricornio, que va a estar directa y después va a empezar a retrogradar y se va a quedar en Capricornio hasta marzo, o sea que estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses la señorita en Capricornio, es un muy buen tiempo para evaluar nuevas maneras de ganar dinero, ¿sí? Este tema de cuánto tiempo invierto en mi labor y cuál es el resultado en dinero, ¿sí? Esta idea de hay que trabajar demasiado para poder ganar poco, es una idea que vamos a ir actualizando. Entonces, si me escucharon al principio, yo le estaba diciendo a Luis y a Nora que esto que Luis está haciendo ahora de conciencia billonaria es una buena opción para observar. No he visto todos los videos, pues porque no me da el chance, pero para ustedes que están buscando alternativas, miren, o bueno, así como me imagino que como lo está haciendo Luis, hay un montón de opciones en este momento. Evalúen, observen, revisen, indaguen. O sea, ahora, afortunadamente, con el tema de las redes, del internet, podemos mover un montón de información. Entonces, tenemos que tener discernimiento, discernamos sobre la información que estamos viendo. Así que, aprovechemos esta lunación para ir haciendo, y siempre digo para ir haciendo, nuestra propia estadística. ¿Por qué? Porque ahora estas dos lunas del mes Escorpio nos están dando esa idea de cómo va a ir, porque tendremos eclipse el próximo año, 30 de abril, 8 de noviembre, 28 de octubre de 2023. O sea que estaremos hablando de estos temas, claro, ya con una mayor claridad, ya con una mayor propiedad de qué es lo que realmente está pasando. Así que evaluemos, observemos todo en relaciones, todo lo que tiene que ver con la relación que tengo con el dinero, la relación que tengo con el tiempo, porque tenemos esta idea de siempre que nos hablan de relaciones, imaginamos relaciones, amor, y no, realmente es que estamos en relación con todo, con mi cuerpo, con mi alma, conmigo misma, con la mesa, con la computadora, con el dinero, con el tiempo, con mis ideas, con todo lo, con el cómo me estoy contando. Así que vamos a aprovechar esta lunación para observarnos y para ir haciendo nuestra propia estadística, ¿sí? Así que voy a dar paso, que para que creo que ya habían preguntas, para que nos dé estos lapsos que tenemos de hacerlo. ¿Te parece, Nora?
Sí, claro.
Para que yo haya visto una pregunta de Sandy, pero ya no la encontré. Luis, compañero de equipo.
Se perdió. A ver si la veo yo.
¡Ya la encontré yo!
¿Ah, sí? Pues dila.
Pero claro que yo no puedo hacer lo que tú haces, ¿no?
Sí, por eso la estoy buscando. Pero bueno, tú dila a ver si la localizo. Porque, claro,
dice,
si
saludos desde California. ¿Qué significa tener mi nodo norte en Piscis y casa 4? Ya lo pusiste. Dice, saludos desde California. ¿Qué significa tener mi nodo norte en Piscis y en casa 4, y cómo me influye este eclipse a mí? Sí, sí, es eso, ¿no? Bueno, miren, el nodo norte nos invita a ir como hacia adelante, a incorporar dentro de nuestra vida procesos nuevos, ¿sí? Es como, por eso se llama nodo norte, ¿no? Es nuestro norte. Entonces, si ella tiene a el nodo norte en Piscis, es porque su nodo sur está en Virgo, ¿vale? Entonces, por aquí no me dijo el ascendente. ¿Cómo influye? Aquí es. Dime, Nora.
Debe ser ascendente Géminis.
Debe ser este ascendente Géminis. Entonces, mira, Sandy, este eclipse te está hablando de, por ejemplo, qué nuevas cosas estás haciendo para incorporar energía Piscis dentro de tu vida, ¿sabes? Por ejemplo, energía Piscis tiene que ver con esta energía del autoconocimiento, con energía de, por ejemplo, meditación, con energía de memorias intrauterinas. Entonces, este eclipse podría en relación a tu nodo norte en este Piscis es, y este nodo norte en Tauro y este nodo sur en Escorpión, podría ser, bueno, ¿cómo estás actualizando esa zona de tu carta? ¿Sabes? ¿Cómo la estás manejando? Está en la casa 4, o sea que la casa 4 habla de todo lo que tiene que ver con las raíces, con la familia, con tu hogar. Entonces quizás estés viviendo movimientos con respecto a mudarte. La casa 4 tiene que ver mucho, bueno, específicamente Sagitario, que habla mucho de estos procesos de migración, de inmigración. Entonces, la casa 4 es sentirme en un espacio, sentirme que pertenezco, sentirme que estoy en un lugar. Creo que por ahí lo podrías mirar. Por aquí creo que había...
Por aquí dice Tairen, ya hace 8 días hizo la misma pregunta.
Mírame, pero no se la habíamos respondido, ¿cierto o sí?
Por aquí nos dice Sandy, es verdad, desde 2012 empecé con todo eso a lleno.
Claro, Sandy, porque por ahí fueron los eclipses Piscis Virgo, más o menos. Y entonces cuando hay tanto movimiento sobre nuestros nodos natales, empezamos a verlos mucho más fuerte. Pero claro, asumo que si desde 2012 empezaste, a hoy día ya vas asentando todos esos procesos y ya vas teniendo mucha más claridad con respecto a esa área Piscis. Porque como nos explicaba Cristina, Piscis, la casa 12, bueno, Nora, que también tiene allí esta parte, es un área compleja para gestionar. O sea, tiene muchos matices para ir interiorizando, para ir gestionando, para ir asentando, para ir aprendiendo, ¿no?
Vamos a la siguiente. Tenemos aquí a Giraldi. Hola, soy Scorpio, 2 del 11. Estoy en plena transformación de mi autoconocimiento. Me encanta. ¿Cómo sigue esto? Pues yo creo que faltan datos.
¿Cómo sigue qué?
¿Cómo sigue esto de qué? ¿Qué de qué?
¿Qué de qué?
Vamos con la siguiente pregunta, porque creo que esta no se puede responder. Zauri, mi cumpleaños es el 3 de diciembre. ¿Cómo me influye en el eclipse? Pues mira, cae Marte encima de la Tierra y desaparece el planeta. Es que a Zaire la conozco. Bueno, pásatelo bien, lo de siempre.
Con un Sagitario así, con un, debe ser un grado 10, 11 de Sagitario, más o menos como la otra chica, ¿no? Que era de Sagitario, tienes el eje este.
Mira, o sea,
es muy complejo poder observar esto sin tener el mapa, ¿no? Es como el mapa completo. Como
pero mira, mapa,
como lo que dijo ella, lo que dijo Lady, estuvo hablando de cómo nos afecta a todos, ¿sí? Por eso es importante que cada uno tenga su mapa natal para ver en qué área le va a afectar. Nosotras ya hicimos un montón de programas hablando de todas las casas, de qué significan. Entonces, no le podemos dar en 2 minutos, decirle a una sola persona cómo le va a afectar. O sea, si realmente les interesa y quieren hacer un trabajo de autoconocimiento, voy a repetir lo que dijimos en el taller. Tienen material, si no pueden pagar un curso para hacer astrología, para repasar y tomar nota de todo lo que dimos todo este año, que fue muchísimo. De hecho, a mí me parece que damos demasiado, porque habría que cobrar, te lo digo sinceramente. Porque estuvimos dando tips de material súper, súper interesante, muy sintético. Entonces, la sugerencia es, si realmente les gusta, yo cuando no podía estudiar biodescodificación porque no tenía la plata, me veía los videos y tomaba notas y tenía cuadernos enteros escritos, ¿sí? Entonces, todo lo que dijo Lady es aplicable para todos. ¿Cómo nos va a ir? Y bueno, fíjense dónde estamos. Yo no tengo su mapa en la cabeza. Es muy complejo ver un mapa en la mente. O sea, son miles de cosas. Esto es la carta de ahora, por ejemplo. Pero imagínate de cada uno. Entonces, tienen que volver a escuchar el video y volver a observar su carta. Y ahí van a ver cuáles son los movimientos. ¿Sí? Esto es autoconocimiento, justamente. Es yo misma observar qué tengo y qué puedo hacer con ello. También puede ser que, bueno, no me gusta estudiar astrología, pero me gusta que me hablen de mí, es un proceso de autoconocimiento, perfecto. Voy y consulto con un buen astrólogo, le pago la consulta y consulto, ¿sí? Y empiezo mi trabajo de terapia. Muchas veces me han preguntado de por ejemplo, ¿y cómo hago? Y yo, las cartas que yo hago son casi 2 horas y media de audio. Imagínate yo una carta de hace 2 años, 3 años, no me acuerdo ni lo que dije. Escúchenla, se les manda grabada. Eso es autoconocimiento, es comprometerse con uno mismo.
Una cosa, Nora, que quiero acotar. Para ese momento, cuando ella está cumpliendo años o cuando, para ese momento, el 4 de diciembre, tenemos el último eclipse de la serie Géminis-Sagitario, ¿vale? No por ser el último, es el menos importante. Y para todos, ese eclipse, y claro, si cae en el sol, si está el nodo norte ahí, este eclipse nos va a cerrar, por decirlo de alguna manera, un ciclo con respecto a todo lo que tiene que ver con energía Géminis y energía Sagitario, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con este axis de cómo me comunico, cuáles son mis ideas, mis creencias, mis filosofías. Claro, y como decía Nora, depende de en qué área de tu carta natal va a caer, ¿sí? O cómo se, o los grados y la conjunción con respecto a, ¿sí? Las personas que tienen ese sol ahí, ahí está, por ahí está pasando el nodo sur. O sea, que el nodo sur me está hablando de dejar ir esas cosas que ya no están funcionando para cada uno. Lo que sea, como explicaba yo al principio, lo que sea que para cada uno ya no esté funcionando. O soltar eso que ya, en lo cual se están apegando, ¿sí? Ese eclipse, tan claro, es el último, pero es como el que cierra, ¿no? El que da broche de oro y dice, bueno, nos vemos en 19 años. ¿Sí? Nos volvemos a ver en 19 años aquí en Géminis Sagitario. Entonces, creo que sí hicimos un programa explicando este axis Géminis Sagitario. Entonces, para ella, revísate esta parte del axis Géminis Sagitario, porque es muy interesante cuando tenemos en el axis en el que están los nodos, tenemos, por ejemplo, al Sol, tenemos a la Luna, tenemos a Quirón, por ejemplo, nuestra generación del 80 hasta el 86, creo, tiene a Quirón en Tauro. Entonces, por ejemplo, todos estos eclipses que van a estar pasando Tauro-Escorpión van a estar tocando nuestro Quirón. O sea que ahí vamos a tener también una gran cantidad de información. Lo mismo, vamos a ir haciendo nuestra estadística, ¿sí? Este eclipse del 4 se va a dar en el grado 11-12 de Sagitario, y para todos va a ser esto, va a ser una culminación, ¿sí? Ahí estaremos viendo qué estábamos culminando y qué culminamos ahí, lo que empezamos en abril-mayo de 2020. Entonces, por eso es que cada evento tiene un enlace, ¿sí? No es como se dio la luna llena en Tauro y ya, pasó el 19 y voilà, perdimos la idea. No, esto será hasta el próximo mayo, hasta el siguiente noviembre, hasta la siguiente luna nueva. Así que tendremos en esa fecha ese eclipse. Pero bueno, ya hablaremos de ese eclipse cuando toque en su momento. ¿Sí? Luis, tienes el...
Sí. No, te iba a decir, Nora, de lo que hay, si hay alguna pregunta que quieras contestar de las que hay, para ir cerrando.
Si hay alguna pregunta. No las veo, espera, vale.
Acá. Sí, te digo porque, bueno, preguntas sobre. Es que, claro, son preguntas que si hay que hacer una carta prácticamente para responder. Es que no sé si hay alguna aquí que pueda valer.
No, bueno, yo creo que está bien para ir cerrando, nos quedan nada más que 5 minutos, y bueno, vuelvan a repasar, hay mucho material de que hizo Lady, que hicimos juntas, de hace muchos años atrás también, cuando hablamos de los mecanismos lunares, es todo, sobre todo no solamente para uno, porque esta es una herramienta para conocer a los demás también, las mamás, por ejemplo, con sus hijos. Si supieran conocer las lunas de sus hijos, podrían comunicarse mucho mejor con ellos, con los niños. Entonces, se piden, muchas veces piden la carta para los niños, pero primero es conocerse uno mismo. Y después, sobre todo, conocer las cartas de los niños. A mí no me gusta hacer carta para chicos porque es una especie de estigmatizarlos o etiquetarlos en determinadas cosas. Y todo tiene una evolución. Entonces es importante, pero sí es importante conocer la luna del niño, el ascendente, cómo vive, cómo le llegan las cosas, cómo poder hablarle, ¿no? Y bueno, hay mucho, mucho material que se hizo acá para que la gente pueda incluso tomar notas, conocer las lunas de los demás. Hablamos de cómo se llevaban mejor si uno tiene luna en tierra, se lleva mejor con gente que tiene luna en agua. Y si está en aire con otro que tenga luna en fuego, en fin, hay un montón de tips para entender a los demás y para entenderse a sí mismo, que es sumamente rico, ¿no? Ayuda mucho en las relaciones. A veces de más, a veces justificamos, y bueno, pobrecito, tiene la luna en Piscis, y bueno, en fin, como todo, en su justa medida.
Perfecto, perfecto. Yo te iba a preguntar, Nora, si dentro de las próximas semanas o meses, a nivel de lo que pueda pasar, o predictivo, no sé cómo decirlo, si tienes alguna información o algo que pueda dar.
Estuvimos y con Lady también observamos que de todas estas últimas lunas nuevas, ¿sí? Hubieron muchos movimientos, porque eran todas partiles a Urano, ¿no? O con un aspecto a Urano muy potente, muy, muy ajustado. Entonces, estuvimos viendo cuando fue la de Virgo, que después vino el terremoto del sismo ese fuerte que hubo en México. Después, cuando fue la de Aries Libra, sucedió lo del volcán de La Palma, que estuve viendo que cada vez está más se va abriendo como laderas de lava para todos lados. Y ayer justamente vi que, bueno, es impresionante cómo está cayendo. ¿Qué, de eso qué puedes contar vos, por ejemplo, del volcán de Palma?
Perfecto. Bueno, pues Nora, antes de irnos, si quieres comentar un poco cómo podemos contactar contigo.
Bueno, a través de los datos, del mail, del WhatsApp, están todos los datos, siempre Luis los deja. Y por favor, si son de otros países, déjenme un nombre, el país, para que yo pueda responderle en un horario adecuado, porque a veces yo lo miro a las 8 de la noche y en España ya son las 12. Entonces, no está bueno que te llegue un mensaje a esa hora, porque no es nada urgente. Y bueno, que hago terapias, que trabajo con descodificación biológica, siempre formándome con actualizando la información de las terapias, y también las cartas natales con este sistema que utilizo 3D. Son 3-4 mapas que leemos, vamos a la memoria inconsciente. También a alguna gente le puede decir la carta, ¿cómo se llama?, karmática, o bueno, surgen cosas muy, muy interesantes, que es traer de la sombra hacia la luz y tomar conciencia y poder liberarse.
Pues muchas gracias, Nora, ha sido un placer teneros a las dos. Yo siempre os digo, en la descripción del vídeo están los datos tanto de Lady como de Nora. Lady se ha tenido que ir un poquito antes, que tenía algo urgente que hacer, y nos vemos de aquí a 15 días. Hasta luego.
Claro que sí. Un beso grande y gracias, Luis. Gracias por siempre estar ahí. Hasta luego.
Hasta luego, niña. Perfecto. Bueno, vamos a entrar ahora en la tercera hora.